cine, cine, más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Enfoque.
Todo en la vida es cine y lo sueño.
Cine iberoamericano del siglo XXI.
Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine.
Todos los martes a las 9 de la noche con Charo García Diego.
Cine Sol.
Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el lugar donde te encuentres. Hoy es un programa muy especial por varias cosas. En primer lugar, porque es nuestro programa 159 y es de nuestra decimotercera temporada, como bien sabéis, y porque además nos vamos de vacaciones, las vacaciones con este programa. Como bien sabéis también, sigue el calendario de la universidad. Y la verdad que me hacía mucha ilusión y tenía muchas ganas de, para esta nuestra despedida antes de estos tórridos veranos que estamos teniendo, de este calor asfixiante, y hasta que volvamos en la última semana de septiembre o primera semana de octubre, como bien sabéis, tener un programa muy especial. Y es muy especial porque la directora con la que tengo el gusto de poder hablar ahora es una directora que no es cualquier cosa, es una directora de cine argentina, es una de las voces actuales contemporáneas más notorias desde mi punto de vista. Si yo digo que junto a ella están también la argentina Lucrecia Martel, o Laura Citarella, o Natalia Garagiola, Lucía Puenzo, o Ana Katz, pues son gente de mucho renombre, como lo es ella. Y yo creo que en el caso de Milagros Mumenthaler, que es con quien vamos a hablar, buenos días, Milagros, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Para mí es una cineasta muy singular, muy muy singular, y porque tiene una voz muy propia, muy particular, y una forma de enfocar de las películas, de acometer, de hablar en lenguajes cinematográficos que no estamos acostumbrados. Y si bien una persona como yo, que ya tiene cierta edad, ya está acostumbrada a ver de todo, entonces una vida dedicada al cine, la juventud de ahora pues está acostumbrada a muy poco, y sobre todo en lo que se refiere a películas que se tomen las cosas en serio, que sean propuestas inteligentes, interesantes, que les hagan reflexionar. Bueno, y por eso contamos hoy con Milagros Mumenthaler. Yo diría una cosa importante dentro de sus tres películas para que os vayáis centrando. Ella es la realizadora de Abrir puertas y ventanas, que hizo en el 2006, La idea de un lago en 2016 y Las corrientes en 2025. El otro día tuve la suerte, la semana pasada, de estar en una masterclass que dio en la Cineteca, en la Cineteca de Madrid, en El Matadero. Y le escuché muchas cosas, y para de alguna manera romper el hielo y que nos empiece a contar Milagros Mumenthaler. Si no me equivoco, tú has vivido mucho tiempo fuera de Argentina, pero ¿naciste en Argentina? Cuéntanos.
Sí, en realidad me fui a los 3 meses de Argentina. Mis papás se fueron por cuestiones políticas y volví en realidad a los 18 años sola ahí a vincularme de vuelta con ese país que uno de alguna manera nuestros padres siempre nos transmitieron mucho como la cultura argentina, siempre íbamos de vacaciones. Para nosotros, hablo de nosotros por mí y mis hermanos. Era Argentina, era el lugar. No, como que lo percibíamos, o yo lo percibía como que era como todo era felicidad. O sea, había ahí algo que, una energía que se transmitía, mucho cariño. Así que a los 18 me fui, volví a la Argentina a reencontrarme un poco con ese país del que me había alejado.
Claro, qué duda cabe que te habías alejado porque estabas viviendo en Centro Europa, ¿no? Que no tiene nada que ver con Argentina. Yo quiero decir desde aquí, porque siempre lo reivindico, a mí me gusta mucho reivindicar el cine que se hace en lengua castellana, en español, o el cine que hacen las distintas comunidades indígenas con sus lenguas propias, ¿no? El quechua, boruca y tantas otras lenguas que hay en toda Iberoamérica. Si hay algo, hay un movimiento al que yo me siento unida por edad o porque me pilló de lleno, no la tragedia, pero sí me pilló de lleno, fue el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo. De las abuelas de la Plaza de Mayo. Yo creo que este movimiento sociopolítico, este luchar de estas madres, abuelas, bisabuelas ya muchas, ¿no? Podría decirse que único por la voluntad, por lo que perdura en el tiempo, por lo especial que son las mujeres argentinas, por no decirlo, cada país tiene sus peculiaridades y por aquí, desde aquí, este programa es para ellas, para las bisabuelas de la Plaza de Mayo, si es que todavía queda alguna, ya queda muy poquitas. Milagros, tres películas, como hemos dicho, Abrir puertas y ventanas, La idea de un lago y Las corrientes. Tres películas que se balancean suavemente por la subjetividad, con unas puestas en escena, un pensamiento, unas sensaciones que transcurren de una manera íntima y sensual. De tu cine hay una cosa que a mí me parece importantísimo y es el lugar que le das a la ausencia, la presencia de la ausencia. ¿Cómo ves esta evolución en tus tres películas? Cuéntanos.
En realidad es algo que no es como premeditado o nunca lo tomé como una sucesión. Supongo que hay temas que a uno por ahí le conmueven más o yo trabajo mucho por ahí desde los personajes y siempre intento pensar en como las fragilidades de los personajes, ¿no? Como los personajes que de alguna manera están viviendo como situaciones, alguna situación como más difícil los fragiliza y eso es una forma como para que otra cosa se expanda. De alguna forma. Y es cierto que en Abrir puertas y ventanas había pensar como en tres hermanas, la vulnerabilidad que pueden tener esas tres hermanas que quedan huérfanas a los 17, 18, 16 años, que si bien la película es como casi como a veces como si fuese casi una excusa, ¿no? Como para hablar de los vínculos o para potenciar una cuestión de tener ganas de hablar de esos vínculos familiares, de esos vínculos tan especiales que son la familia, ¿no? Porque uno no los elige, es como que están impuestos y son y muchas veces son como muy contradictorios, es como que pasamos del amor al odio. Al perdón, desde muy chiquito estamos, para mí son los vínculos familiares los más atractivos, pero atractivos también porque son como complejos. Entonces, la película hablaba, era la idea de los vínculos y de los roles y cómo, qué hace con el bagaje que uno recibe, qué hace con eso, o sea, a veces es, uno lo toma de una forma como muy natural y otras veces le pesa. Entonces era como hablar de todo es, de todas esas cuestiones que a mí me interesaban en relación a la familia, a los vínculos, a cómo ese juego de roles que se dan en las familias y que también después influye en lo que uno va a hacer de su vida, digamos. Son como un peso ahí que nos determinan como personas. Entonces, me parecía como que poner esas hermanas en una situación de fragilidad era como que tenían que buscar, como que reconvertirse, ¿no? Entonces, por eso digo, es como casi como si fuese como una excusa, sí, como una excusa para tratar otro tema, digamos, o para dar a relucir otro tema, ¿no? Entonces, ahí me parece que para abrir puertas y ventanas es como muy concreto, ¿no? Ese tema de y pensar también, ¿no? Cómo se percibe esa ausencia, cómo se siente esa ausencia de repente de quedar solas y de repente manifiesta otras cosas, ¿no? Enojos, movimientos determinantes en una familia.
Concretamente en Abrir puertas y ventanas, mira, la volví a repasar una vez más la otra vez, hablando de, sí, por esto que nos estás aludiendo, ¿no? De la familia es, no lo eliges, ¿no? O sea, te la eligen de alguna manera, te elige a ti, la familia te elige a ti, naces ahí, pues bueno, como que nace en Alaska. Yo siempre pienso que la familia es un mal, pero un mal conveniente, lo dejo ahí. En el caso de alguna manera de abrir puertas y ventanas, yo creo que es una de tus tres películas donde lo matérico tiene un peso increíble. Lo matérico nos enlaza con el pasado porque es verdaderamente bastante inefable. Quiero decir, a mí me encanta recrearme en ellas, no tanto en lo que dicen, sino en lo que viven, en lo que miran, en lo que sentir a través de la mirada y de los objetos.
Lo matérico te referís
La materialidad de los objetos.
a... Sí, hubo como pensar, había algo de la película muy importante y que después creo que es algo que perdura un poco en cierta búsqueda de cómo las cosas también tienen su historia. Y están vinculadas como a un tiempo, ¿no? El devenir del tiempo de las cosas. Y había como algo de también de un poco de un juego también, como cada uno se puede vincular de forma distinta con los objetos y con lo que queda, ¿no? Entonces es como que no es solo algo material, es muchísimo más. Es como sí, ya en Abrir puertas y ventanas, la casa en sí ya es un objeto y todo lo que hay es como que tiene un peso súper importante en la película, donde se puede percibir también, digamos. Es lo que un poco vuelvo a eso, ¿no? Cuando uno piensa en personajes, es como que yo en todo caso siento que no puedo estar ajena a la hora de construir toda su historia. Y uno trabaja con imágenes y sonidos y cómo contás, es cómo contás esa persona. cómo contás su historia. Y hay mucha información que se da a través justamente de los objetos, de dónde habitan. Incluso, como decía yo, la relación que cada hermana puede tener con un objeto en particular, y cómo y uno puede percibir cómo se vinculaba inclusive con esa abuela que ya no está, o las necesidades de lo que uno tira, queda, desea a través de los objetos. Digamos, es como que vienen a ser como casi seres vivos.
Y más que eso, Milagros, porque yo, que tengo bastante más edad que tú, cuando miro hacia atrás soy una persona que colecciona pequeñas cosas, ¿no? Entonces encuentro en mis cajitas, en mis pequeñas cajitas, cosas que puedo ver con absoluta claridad cuando mi abuela me dio una pequeña figurita de barro. Por ejemplo, de una charra y un charro. Yo soy de Salamanca, son charras, charros, ¿no? Que nos llaman charras o charros. Y la veo el momento exacto. O cuando en determinadas, en un objeto como las plantillas, lo que son ahora los cromos, que antes veo absolutamente el momento que viví donde estaba, puedo irme a los 6, 7 años. Es una cosa impresionante lo que referencian los objetos, el sentido que tienen con esas pequeñas cosas que dice Serrat, que se llevó el tiempo y la ausencia, pero no se van del todo.
Sí, no, y la materialidad también un poco de las texturas de las casas, los olores que pueden
Los
tener.
olores, las
Pensaba,
sensaciones.
otra vez reveía La Idea de un Lago y me acordaba de la
Ahí, ahí.
incidencia mía de decir, no, bueno, se ve las patas de ella caminar por ese piso y es como de repente una casa. Hay un recuerdo de una materialidad de poder estar descalzo, de un ruido que puede hacer un piso, digamos, cuentan todas esas cosas, ¿no? Bueno, claramente en La Idea de un Lago se materializa a través, digamos, hay algo de justamente ese auto en el lago que viene a representar como la figura del padre, eso es como un poco su máxima expresión, ¿no? Pero después hay como un montón de detalles, cómo se cuenta una casa familiar y todas las vivencias que uno pudo haber tenido ahí. Y muchas veces pasa por sensaciones, por esos pequeños ruidos, por los olores, por tocar algo, digamos. Entonces es como a la hora de pensar o de escribir un guión, todas esas cosas que le pasa al personaje. Y que cuentan mucho también.
Ahora cuando tú estás hablando de los milagros, estamos hablando con Milagros Monumentales, directora argentina, y ha hablado de una película que para mí es fascinante. O sea, La Idea de un Lago. La Idea de un Lago es que es otra cosa. Yo quiero decir desde aquí a nuestros oyentes que La Idea de un Lago entra en la categoría de lo sensible, de lo sensitivo, de lo sensual. Del recuerdo a través de las imágenes, porque si algo tiene el cine de Milagros es que no abusa del verbo, cosa que yo le agradezco personalmente como espectadora. Entonces me gustaría que de alguna forma narrases a los oyentes es el latido de que se deja sentir en la escena en que la protagonista echa el aliento al objetivo de la cámara.
Ah.
Y luego, ese va, narrándosla. Es que eso, voy a pedirle a Milagro también que se esfuerce en narrarnos esa escena y la escena del cuatro latas verde bailando con la niña y con el recuerdo del padre, porque eso es muy sutil, eso es muy especial, Milagro, muy especial.
Sí, creo hay algo que con la película, un poco con La Idea de un Lago, que tenía ganas en esta búsqueda un poco de, bueno, cómo se representa lo íntimo, que en general, pues yo siempre sostengo, en el fondo lo que vivimos por dentro es mucho más verdadero de lo que uno aparenta por fuera, ¿no? Entonces había como una idea de pensar también, bueno, como de empezar como una búsqueda un poco de cómo funciona, cómo funcionamos por dentro. Y era una película, claramente era una adaptación de un libro de poemas y de fotografías que tenía sobre una historia verdadera de una chica que está como haciendo un libro en homenaje a su padre, que desapareció durante la dictadura, y la única foto que tiene con su padre es en esa casa familiar en el sur, es la única foto que tiene. Entonces, cómo ese lugar para ella empieza a ser como un lugar como un lugar especial en los recuerdos, pero al mismo tiempo creo que ese lugar se transforma también en algo como muy especial a lo largo de los veranos a los que iba ahí, ¿no? Entonces, de vuelta es pensar, bueno, como una fotografía, porque el recuerdo de puntual, cuando uno tiene 2 años, no sé cuánto uno recuerda, ¿no? Pero como de repente una fotografía puede generar tanto imaginario por un lado y todo lo que uno deposita después en ese lugar. Entonces era como una película pensar, bueno, un poco cómo funciona nuestra memoria y había justamente empezaba en esa secuencia, ¿no? Como una foto que está viendo la protagonista Inés y de repente es como que la foto empieza como a tomar movimiento y la vemos aparecer a ella de chiquita con 10 años y para mí había algo de dejar como muy en claro donde como los recuerdos son parten de uno y están como recortados. Entonces había esta idea un poco de que alguien está pispeando, que estamos a través de la cámara pispeando y hay como un juego que se da como que la vamos a seguir a ella y la nenita se da vuelta, Inés de 10 años se da vuelta, sigue, vuelve a mirar para atrás a ver si la siguen siguiendo. Y después ella se acerca y tira abajo a la cámara, que para mí era una forma de decir que esto es parcial, digamos, más allá de hasta dónde uno se puede meter, hay una parcialidad y que depende de la protagonista en este caso, ¿no? Entonces, bueno, era como un poco ese juego así
Tan
de jugar
metafórico.
y de instalar desde el principio ciertos códigos que iba a tener la película, ¿no? Y también después la película es una película, yo creo que nosotros funcionamos o en nuestra cabeza funcionamos de forma asociativa muchas veces y es como empezar a pensar eso, ¿no? ¿Cómo se representa eso en el cine, ¿no? Esa forma que tenemos nosotros de funcionar. Como entre el afuera y lo adentro y cómo nos impacta lo de afuera y nos hace resonar internamente, etcétera. Y ahí es como que en las corrientes es como una búsqueda también un poco más.
Vamos ahora a entrar en las corrientes, pero yo sí quiero mencionarte lo siguiente, Milagro. Yo no sé la fuerza que tendrán el personaje de las mujeres en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, pero desde luego en tu cine es una cosa impresionante. Tu cine está lleno de mujeres. Y además, concretamente, la idea de un lago 4 generaciones, porque aparece de alguna manera la madre, la esposa, la hija, la nieta del gran ausente, que es el padre. Esto es voluntariamente buscado, surge así, podría haber sido de otra manera, podrían haber estado.
No, creo que hay un punto que surge un poco así. En mi casa somos muchas mujeres también,
Claro.
debo decir. Somos, bueno, madre, padre, tres hermanas, un hermano. Pero siento, tengo como una forma de trabajar generalmente bastante genuina y dejo como que las cosas surjan. Y supongo que soy más sorora y
Bien.
es más fácil y por ahí me conmueve más y me siento más cercana
A los
a
mundos
la vida de las
femeninos.
mujeres. Pues bueno, las mujeres son las que también dan vida. Digamos, obviamente el hombre también, ¿no? Pero también como el lugar de las mujeres en la sociedad, ¿no? Que me parece muy muy importante y me parece fundamental
Es
en
que si las mujeres no hubiéramos existido, y esto no es doctrina, ¿eh? Es que faltaría todo, porque quien se ha encargado de cuidar a los hijos, de cuidarlos, de llevarlos al colegio, de darles de comer, de ocuparse de su salud, de prevenir que los agredan, de, eso no era labor de hombre, eso ha sido labor de las
claro,
mujeres.
y sí, hay un punto que es así, y cuando decía un poco también, bueno, pensar como personajes sin pensar de dónde vienen, de cómo fueron educados, y ahí claramente la madre va a tomar como un papel como mucho más preponderante, porque es la que todavía hoy, si bien obviamente hay casos y casos,
Hombre,
pero la
no,
madre
seguro.
sigue siendo la que está más al día a día.
No, hay muchos casos que yo los conozco, siempre lo digo, ¿eh? Yo los conozco. Hay hombres que tienen atribuido
Sí,
el
por
activo
eso,
con
no
las
es todos
mujeres.
los casos, pero creo que si uno pone en la balanza todavía está
Más
muy
fácil.
diferenciado, ¿no?
Sí, en eso.
Y también hay algo, me parece más complejo, también yo me doy cuenta en relación a mi madre y a mí, cuando veo a mi madre con su madre, ¿no? También hay algo del hecho, no lo sé bien exactamente y me intriga, pero hay algo donde siento que hay algo un poco del derecho, como que se la castiga más siempre a la madre, o la madre recibe más o sabe recibir más las palizas
Y luego
de los
además se
maltratos.
la critica mucho más, se la critica mucho
Sí,
más y
por eso.
los hijos hay tendencia natural muchas veces en matrimonios equilibrados, estamos hablando de matrimonios que se quieren, equilibrados, que llevan muchos años, luego se defiende mucho, pues se mete mucho con la madre y se defiende mucho al padre. Yo no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, cuando el peso de
Totalmente.
las madres ha sido tan importante.
Sí, yo no sé si hay algo me pregunto, ¿eh? Es como una cuestión que me intriga mucho el porqué de eso, o no sé si simplemente porque dimos la vida, es como que hay algo que se.
Es un privilegio dar la vida, aunque la gente no lo
Ah,
tome como tal.
totalmente.
Yo no tengo hijos, desgraciadamente, porque ahora tengo sobrinos nietos y no nietos. Y si no anhelé tener hijos cuando debí tenerlos, ahora me encanta estar con mis sobrinos nietos. O sea, yo siempre digo a las mujeres, cuidado, si te quedas sin hijos, que luego no tienes nietos.
No, bueno, yo creo hoy por hoy es uno de los actos más generosos que hay.
Sí. Milagros, las corrientes, como tenemos poquito tiempo, quiero que nos hables de las corrientes, que es su tercera película. Y en las corrientes yo me sorprendo porque, primero, nunca, nunca, si alguien va a afrontar tu cine desde una narrativa lineal, se equivoca. No, 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 esa no es Milagros momentáneo. Tiene su manera de intuir, su manera de contar. Pero lo que sí me llama la atención en las corrientes es que yo, para mí, es una opinión particularísima, cambia radicalmente la textura, el color, la fotografía. Yo lo noto muy cambiado frente a tus dos películas anteriores. ¿Qué me dirías?
Sí, seguramente. En realidad, me parece que cada película pide algo como muy particular, así como en Abrir puertas y ventanas había como un naturalismo que tiene que ver simplemente en cosas como muy, simplemente nada, chicas que viven en una casa donde hay mucha luz, donde el afuera incide también de alguna forma en sus días, en el tiempo que pasa, etcétera. La de un lago, bueno, es una película como más en el sur, pero tiene que, es como que no es algo sí o sí buscado. A mí lo que digo siempre de Las Corrientes, para mí es como una película que siempre me la imaginé, para mí es como una película muy de ficción, en el sentido de que siempre me la imaginé al estar, siempre fue como una película que para mí era pensar o ver la película a través del personaje. Es como casi cómo ella está como percibiendo el mundo o cómo quiere percibir el mundo en ese momento de su que está atravesando en la película. Entonces eso a mí me permitió como de alguna manera bastante libertad. Y yo todo me lo imaginaba como en imágenes, en colores, o por ejemplo, desde el primer momento cuando está en la ciudad vieja, yo me imaginaba algo como una ciudad, bueno, ciudad ginebra, calvinista, como es, como todo muy gris, y que de repente ella resaltaba con ese tapado. Es como que siempre se me venían como imágenes como muy concretas. De como si este personaje estuviese como en un estado suspendido en la película, entonces había como una intención de buscar también muchos decorados que también estuviesen un poco suspendidos en el tiempo, desde la corsetería, desde el viejo departamento. De la amiga de la suegra, digamos, había como una intención de buscar departamentos no tan anclados por ahí en sí, no tan realistas, diría. Y creo también en esa búsqueda, pero que tiene que ver también con esta cuestión un poco del tiempo, o que también empezaba a buscar en la idea de un lago, cuando uno mostraba, o yo mostraba esos bosques, esas piedras viejas, que uno puede pensar hace cuánto tiempo que están acá y cuánta gente en el fondo vio lo mismo. Digamos, como una conexión entre, digamos, cuánta gente paseó por estos bosques, cuánta gente pudo haber pensado lo mismo, pudo haber pe o pensado cosas muy distintas, ¿no? Pero como el ejercicio de transitar lugares, y en ese sentido es como que siento Las Corrientes también hay algo en relación a un tiempo que se va perdiendo. El personaje es un personaje también nostálgico, de que siente que algo se le está escurriendo, ¿no? Que se le escapa, algo se va escapando y como ese negocio, esa corsetería, que uno dice, bueno, en bien 20 años, ¿quién va a poner una corsetería, ¿no? Entonces, bueno, la vida es como la vida misma, la vida va cambiando, hay cosas que quedan, cosas que se van transformando y creo que tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Pero siento que me dio como un poco empezar a trabajar mucho desde ese personaje y cómo está percibiendo el mundo que la rodea, es como que me dio también como ciertas libertades para ahondar un poco más en esa cuestión de inclusive como un diálogo con el cine mismo, ¿no? como un cine que se está perdiendo, donde se está perdiendo muchas veces el valor del plano. Entonces era, en ese sentido, la película dialoga también desde ese estado de ánimo de la protagonista.
Milagros monumentales. La verdad es que es y ha sido un placer el haberte robado todo este tiempo. Y yo quisiera, antes de despedirnos, decir lo siguiente. Los personajes de Milagros monumentales se quitan la máscara y las relaciones que planteas en tu cine se requieren siempre mutuamente. Son relaciones de filiación entre hijos y padres, de fraternidad entre hermanos o de amor entre hombres y mujeres. El cine de Milagros monumentales, donde la cámara muestra la presencia de la ausencia, el pensamiento íntimo, es representado en imágenes y sonido, y los gestos de las actrices están en convivencia con los gestos silenciados. Todo ello la convierte en una de las voces más interesantes del panorama actual del cine de autor, por lo menos en español. Ahí me quedo. Milagros, un minuto para recomendar Las Corrientes a los posibles espectadores.
Bueno, Las Corrientes es una película sobre una mujer que está de viaje de trabajo y cuando pareciera que está en el culmine de su carrera y de su vida y que tiene todo, su cuerpo en un momento se manifiesta, habla y la pone en peligro. Y a partir de ahí es una búsqueda de por qué le sucedió eso. Y creo que es una película que habla un poco creo que todo el mundo en algún momento se pregunta, ¿y dónde estoy parado ahora? Y esta es mi vida y es la que quiero, es la que deseé o no. O quién no piensa en algún momento de tener ganas de tener otra vida completamente distinta. Es un poco eso, Las Corrientes, a partir del 8 de julio, ¿no? Creo.
Exactamente.
De
Se
ver.
va a estrenar aquí en España y esperamos poder asistir en pantalla grande. Y bueno, desearte todo lo mejor, Milagros, para este y para lo sucesivo. Y aquí desde la radio de la Universidad de Salamanca, darte las gracias y ofrecerte este micrófono para cuando quieras hacer uso del mismo. Un abrazo,
Bueno,
Milagros.
muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Sosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda, quererte tanto me cuesta nada, nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa de peregrina. Ver a Claire Gable en persona, en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó, y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor.
abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego Jorraf. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.